Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda de nuevo León Krause. Gracias por escuchar La Mesa, nuestro podcast semanal con las historias que recogemos a lo largo y ancho de Estados Unidos, historias de viva voz, de primera mano de la comunidad inmigrante. Primero que nada, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro podcast. Semana a semana van a recibir ustedes dos nuevas conversaciones, dos charlas que les resultarán, estoy seguro, conmovedoras, enriquecedoras y también les van a iluminar la experiencia de la migración. Y más allá de la experiencia de la migración, la experiencia de la comunidad hispana. ¿Qué es ser hispano hoy por hoy en Estados Unidos? Tengo la esperanza de que estas conversaciones sirvan para iluminar una a una esa condición, esa experiencia. ¿Qué es ser, como somos nosotros, hispanos en Estados Unidos? Las dos conversaciones del día de hoy son, pues eso, conmovedoras, emocionantes. La primera es una historia que tristemente se repite en varias ocasiones en la historia de charlas que tengo en La Mesa. Es la historia de una mujer que quedó huérfana, muy chica, cuyo padre falleció, y que a lo largo de su vida tuvo que enfrentarse a otros hombres problemáticos, hombres que le significaron obstáculos de una u otra manera complicados, que esta mujer, doña Mari, ha tenido que superar con la ayuda, con el apoyo de otras mujeres heroicas. Su propia madre, que al morir su esposo se vuelve la madre de facto de sus hijos. El apoyo de amistades, el apoyo de una mujer muy especial en su vida, de la que van ustedes a escuchar. Pero es una historia que tristemente, insisto, se repite. Los hombres, en mi experiencia periodística, al entrevistar a cientos y cientos de hispanos a lo largo de los últimos años, sobre todo, evidentemente, de mujeres hispanas, los hombres no tienen el papel más admirable, más loable en muchas de estas historias. Ese papel corresponde, insisto, en muchas de estas historias, a ellas, a las mujeres, mujeres heroicas, las mujeres hispanas. Doña Mari es sin duda una de ellas.
¿Cómo se llama usted?
María Guadalupe Solís Paredes.
¿Doña Mari, le dicen?
Sí.
Doña Mari.
Está bien.
Le voy a decir Doña Mari.
Correcto.
Muy bien. Doña Mari, ¿de dónde es usted originaria?
Yo nací en Irapuato, Guanajuato, pero me crié en el Distrito Federal. Me siento más chilanga.
¿Se siente más chilanga?
Sin las mañas que dicen que tenemos los chilangas.
algunas tenemos, tiene usted razón. Oiga, y cuénteme, ¿cuántos eran de familia? ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Cuatro hermanos.
¿Y usted la única mujer?
No, dos hermanos, dos hombres, dos mujeres.
Muy bien. ¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Mi padre era bracero. Uh-huh. Se venía cada 6 meses al fin, pero murió cuando yo tenía 5 años.
¿Era muy chiquitita usted?
Muy chiquita.
¿Y su mamá se dedicaba a cuidarlos hasta que murió su padre,
mi
imagino
padre
yo?
Y se dedicó al comercio.
¿Al comercio?
A vender tamales.
Cuénteme usted qué recuerda de su madre que hizo ese esfuerzo como tantas madres he escuchado en esta misma mesa. Cuénteme qué recuerda usted de su
mamá.
La
mejor de las madres, la más luchadora, la más trabajadora, la muchísimo amor, nunca nos pegó, nunca nos regañó, se enfrascó a sacar a mis hermanos y a mí adelante por medio de su trabajo tan fuerte que era hacer tamales.
¿Eso ya fue en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México.
¿La muerte de su padre es lo que los lleva a dejar Irapuato?
No, antes de la muerte de mi padre ya se había tomado la decisión de dejar Irapuato.
¿Su padre era un hombre muy joven?
Sí, sí.
¿Cómo falleció?
26 años.
Muy joven.
Muy joven, sí.
¿Lo mataron o cómo falleció?
No, se enfermó, estuvo hospitalizado aquí en el hospital, en el General.
¿Aquí en Los Ángeles?
Aquí en Los Ángeles, y de aquí él ya se sentía muy mal con riumas, no sé qué. Él atravesaba mucho el río y le dio una enfermedad y se salió del hospital para ir a morir al distrito. Sí.
¿Y llegó a morir con ustedes?
Sí, con mi madre.
¡Qué barbaridad! ¿Y por qué escogió, digamos, dedicarse a hacer tamales? ¿Era algo que le gustaba? ¿Cómo lo eligió?
Pues hay veces que no se elige, simplemente se da. La necesidad hace que se dé.
¿Y dónde vendía tamales su mamá?
No, nosotros somos muy cerquitas de la Basílica.
Uh-huh.
Cerquititas de la Basílica, mi madre trabajó ahí, en los puestos que hacían las gorditas.
Uh-huh. ¿Cómo no?
De la villa. Ahí trabajó chiquitita mi madre y haciendo gorditas.
¿Y usted cómo recuerda su infancia en esos años? Es obvio que con dificultades, pero ¿cómo lo recuerda?
Pues triste, porque al no tener papá y prácticamente también no mamá, porque se dedica uno a trabajar, sobre todo en los festivales de las escuelas, preparar uno con tanto el cariño para el 10 de mayo o para el Día del Padre, y es ver a sus compañeros que todo el mundo pasa a entregar los regalos el 10 de mayo y la mamá de uno no aparece porque está trabajando, o el Día del Padre igual. Entonces ese regalo que se preparó con tanto amor para el papá hay que dárselo al hermano mayor. Entonces,
¿se sentía usted sola?
Muchas carencias, ajá, sí, pues triste, una niñez muy triste al no tener papá y mamá juntos.
¿Sus abuelos vivían o no?
Sí, mi abuela materna es la que se hizo las veces de mamá. Uh-huh. Porque mi madre salía a trabajar y ella se quedaba ahí desempeñando el rol de mamá.
¿Y usted trabajó también?
Oh sí, desde niña.
¿Desde muy pequeñita?
Sí, sí.
¿Ayudándole a su mamá?
A preparar para los tamales, preparar.
¿Y eso la acercó a su mamá? ¿Usted siente que...?
Sí, pues yo creo que sí. Era de mucha cooperación ahí estar trabajando.
Todos jalando para el mismo lado.
Sí, a los 6 años, 7 años ya estar moliendo en metate el tomate y los chiles para los tamales, prender los braseros, lavar las ollas del atole. Desde niños.
¿Y así creció usted? ¿Y a qué edad cambió su vida? Es decir, ¿cómo es que está usted acá de pronto?
Ok, mi vida cambió porque...
¿El amor?
No.
¿No?
Tocó muy mala suerte con el papá de mis hijos. Nos casamos bien, pero muy mujeriego, hubo muchos problemas, demasiados problemas. Y yo he trabajado mucho porque yo siempre quise que mis hijos no pasaran tantas privaciones como las que yo pasé. Entonces se repite otra vez la historia del trabajo, trabajo, trabajo. Agotador. Igual ya con locales de frutas, de verduras.
¿Allá en México?
En México, pero ya para darles a mis hijos una vida mejor a la que yo tuve.
¿Cuántos hijos?
3 y 2 adoptados.
Así que como su madre tuvo que hacer el papel de padre y madre porque murió su padre, usted tuvo que hacer lo mismo porque su
madre
marido...
Madre soltera, sí.
Bajito. No estaba presente.
No, no estaba presente, no estuvo presente, sí.
¿Y en determinado momento dijo usted, aquí ya la vida no me alcanza, me tengo que ir?
Pues más o menos sí, así fue el problema, de que él decide hacer una vida, tiene más hijos con otra persona, después se da cuenta de que dice, oh no, cometí un error, quiere regresar, y empieza mucho problema, claro. A golpearme.
Abuso.
Abuso, muchísimo abuso. Más que nada yo me vine por el abuso porque mi situación económica en México estaba resuelta por mi trabajo.
Pero yo tenía que escapar de aquel abuso.
Sí, sí.
¿Cuándo llegó acá, doña Mari?
En el 94.
94, dos tiene ya 23 años acá. ¿Vino usted con sus hijos?
No, vine sola y después mi hijo el mayor y luego el chico los traje.
Debe haber sido para una mujer con su historia muy duro dejar a sus hijos esos primeros años, ¿no?
Durísimo, durísimo. Como no tiene idea. Es lo peor, despertar en las noches y gritándoles a mis hijos. ¿Dónde estás? Gritándoles por su nombre. Y con el alma deseándolos ver. Y sintiendo un odio, un rencor, decir... Esta persona es la culpable de que yo esté aquí, él es el culpable de que mis hijos estén como están. Es muy triste y muy difícil.
¿Pero poco a poco usted encontró un trabajo aquí, en este lugar?
No, yo trimié, planché, trabajé en varias factorías. Encontré un buen compañero, tengo un compañero ahorita en la actualidad. Nos complementamos y se dio. Y aquí ya tenemos 10 años de estar en este lugar.
¿Trabajan juntos aquí?
Uh-huh.
¿Tienen aquí un local de ustedes?
De florería, de nosotros.
¿Y se trajo usted finalmente a alguno de sus hijos para acá?
Ah, sí, a dos, al mayor y al chico. El chico ya no quiso estar y él es el que está en México. Pero es muy difícil la situación de nosotros, los inmigrantes aquí. Muy triste porque, mire... Yo antes de venirme para acá, yo trabajé en una fundación que se llama Fundación de Apoyo a la Comunidad, PAC. No sé si usted haya oído decir. Esa fundación apoyó cuando fue el terremoto en la Ciudad de México.
85.
En el 85. Y andando pidiendo créditos para viviendas y todo, tuve la suerte de conectarme con algunos, el director, que es el padre Enrique González Torres, hermano del presidente del Partido Ecologista.
Sí, cómo no.
Verde. Sí. Él era el director de esa fundación y yo trabajé para esa fundación. Entonces nos dieron el apoyo para la construcción de viviendas. Yo obtuve mi vivienda, me dieron un crédito para mi vivienda y mi madre también tuvo su crédito para mi vivienda. El problema es que le voy a contar es este. Mi hermano tiene 7 años viviendo ahí, en esa vivienda que estaba deshabitada. Y ahorita debo mucho de luz. Se debe como 90 mil pesos de luz porque no se han hecho responsables de los pagos. Entonces, muy triste para nosotros.
A usted los hombres de su vida le han quedado medio mal, ¿eh? Con la excepción... Con la excepción...
Del compañero que tengo ahora. Sí, entonces es... Muy difícil para los inmigrantes vivir acá, porque en México o en el país que sea, tienen una idea diferente a lo que nosotros pasamos acá.
Sí, allá todo el mundo piensa que este es el paraíso.
Ajá,
¿no?
Que come uno bien, que viste bien, que vive bien, y no es cierto.
¿Qué les gustaría decirle a usted, qué le gustaría a usted decirle a la gente que piensa así? ¿Que
pues,
no es cierto?
Que no es cierto, que son sueños guajiros, que aquí se sufre mucho para tener lo poco que se obtiene, que ahorita estamos entre la espada y la pared con el gobierno tan malo que tenemos en México y que nuestro futuro aquí es también muy incierto. Que ahorita hay mucho descontrol para nosotros emocionalmente, porque lo platicamos entre los compañeros, de decir, ok, aquí tenemos este gobierno de Peña Nieto que es nefasto, ¿y qué va a pasar con Donald Trump? O sea, ¿para dónde nos hacemos
entre
nosotros?
Entre la espada y la pared.
Entre la espada y la pared. ¿Qué porvenir nos espera? A los hispanos, a los que un día partimos de nuestro país con una maleta de sueños y que ahora esa maleta de sueños está vacía.
Pero mientras porque tanto, no sabemos, a seguir trabajando, ¿no?
Pues sí, sí, a seguir luchando, a seguir trabajando.
Doña Mari, qué placer conocerla.
Gracias.
Y esa es la historia conmovedora, estoy seguro, estarán de acuerdo conmigo, de Doña Mari. Ese mismo día, ahí en el Mercado de las Flores de la San Pedro, donde realizamos estas entrevistas, nos encontramos con Luis. Luis es oaxaqueño y es un hombre de pocas palabras. No siempre se encuentra uno al otro lado de la mesa y tampoco tenemos que seleccionar nada más aquellas personas de gran elocuencia que están conectadas con sus emociones, sus recuerdos de manera muy sencilla. También vale la pena escuchar a aquellos a los que les cuesta trabajo conectarse con su pasado, con sus recuerdos, con su dolor y también con su vida actual, con las emociones de esta vida que han formado, que se han forjado en este su país adoptivo. Ese es el caso de Luis. Hay que escucharlo muy de cerca a Luis para entender exactamente cuál ha sido el trayecto que ha seguido desde Oaxaca hasta México. Allá dejó a los suyos, hace 10 años que no ve a su familia. Y acá, en Estados Unidos, aprendió un oficio que nunca imaginó que sería el suyo, pero que hoy es el suyo. Un oficio que hoy le da de comer, un oficio que hoy además alimenta no solamente a su cuerpo, sino también a su alma, porque en ese oficio ha encontrado la expresión de la creatividad, algo que él dice jamás pensó terminar haciendo. Es el oficio de quien se dedica precisamente a la confección de arreglos de flores. Ya verán cómo es que llegó Luis a este oficio, a esta profesión, en esta, que es su historia de Oaxaca a las flores de Los Ángeles.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Luis.
Luis, ¿dónde naciste?
En Oaxaca, México.
¿En qué parte exactamente de Oaxaca?
Santiago de Moltepec, Oaxaca.
¿Queda por dónde más o menos?
Por la Sierra Sur de Oaxaca.
¿Cuántos eran de familia, Luis?
Siete.
¿Siete en total?
Ya.
Entonces eres tú y seis hermanos. ¿Y tus padres a qué se dedicaban, Luis?
Al campo.
Gente de campo. ¿Qué recuerdas de tus padres? ¿Qué recuerdas de cuando eras un chamaco allá en Oaxaca?
Pues lo que es el trabajo del campo.
Cuéntame más. ¿Qué hacías, por ejemplo?
Sembrando de todo, pues lo que es agricultura.
¿Con tu padre?
Con mi padre.
¿Tú, tus hermanos y tu padre?
Ya.
¿Y fuiste a la escuela, Luis?
Sí, estudié. Estaba estudiando.
¿Hasta qué año estudiaste?
Hasta el segundo grado de secundaria.
Y cuando recuerdas tu infancia, ¿recuerdas años qué? ¿Alegres, difíciles, de escasez, de compañía? ¿Cómo recuerdas tu infancia, Luis?
Hay veces que alegre o hay veces que un poco difícil también.
¿Qué lo hizo difícil?
Pues, por falta pues de tener un poco más de dinero y eso, era difícil por ese lado.
Tenían pocos recursos, pues. ¿Y cómo fueron tus padres con ustedes? ¿Qué recuerdas de tus padres?
Pues fueron bien conmigo hasta ahorita, han sido bien.
¿Quién fue el primero de tu familia en emigrar a Estados Unidos?
Una hermana.
¿Hermana mayor tuya? ¿Te acuerdas cuando se fue, qué sentiste?
Pues se nos fue de la familia, pues se vino para acá por como también casi 10 años.
Y cuando se va alguien y uno sabe que no la va a volver a ver en 10 años porque pues se va sin papeles, etcétera, ¿qué tipo de vacío deja en una familia eso?
Pues se siente raro, se siente algo, no sé.
¿Se siente doloroso?
Sí.
¿Tú recuerdas cómo reaccionaron tus padres ante esa noticia?
Sí.
¿Qué dijeron o cómo lo recuerdas a tus viejos?
Pues que se fue de la casa y que es por tal motivo, porque igual quieren tener algo mejor para ellos, pues.
Una vida mejor.
Ya.
¿Cómo decidiste tú dejar Oaxaca, dejar México?
Porque estaba estudiando, pero igual no es lo mismo cuando te hace falta algo, un poco de dinero para seguir estudiando y pues le quieres buscar algo mejor, pues, trabajando.
¿Estudiabas y trabajabas? Sí. ¿Cómo era un día tuyo, por ejemplo, cuando tenías 16 años, 17 años allá? Cuéntame un día típico.
Pues hay veces que día feliz o...
¿Pero qué hacías, por ejemplo? ¿Trabajabas en la mañana o en la tarde? Cuéntame cómo era un día.
En la tarde.
¿Estudiabas en la mañana?
Estudiaba en la mañana y salía en la tarde a trabajar.
¿Y qué trabajabas en el campo?
Sí, en el campo.
¿Junto con tu padre?
Ya, con mi padre.
¿A quién le dijiste por primera vez que te querías venir para acá?
Pues a ellos.
¿Y cómo reaccionaron?
Pues que no era buena idea porque estaba menor de edad. Que pues siguiera estudiando y pues le dije que ya no quería estudiar. Y ya yo tomé esa decisión de que ya no iba a seguir estudiando. So, mejor me vine para acá.
¿Te costó trabajo el irte de tu tierra?
Sí.
Sí. Cuéntame cómo fue que llegaste a Estados Unidos.
Pues tenía unos primos que fueron de aquí para allá, para Oaxaca. Me platicaron y otra vez se iban a regresar. Y me dijeron que sí quería venirme con ellos.
¿Y qué te platicaron? Allá las cosas están bien, hay trabajo. Sí, te pintaron muy bonita la situación acá.
Sí.
Y tú dijiste, yo quiero probar suerte.
Sí, así es.
¿Y cómo entraste? ¿Te costó trabajo entrar?
Sí.
¿Cómo fue?
Pues estuvimos casi caminando por una semana en el desierto. Y pues fue muy duro.
¿Viste cerca la muerte?
Pues sí, casi. Porque no, se nos acabó el agua y no teníamos con qué tomar. Tuvimos que tomar un agua de encharcada.
Uh-huh.
Yeah. Y sí nos costó mucho para llegar, pero a mí me agarraron en Phoenix otra vez. Me agarraron y me deportaron para Nogales.
¿A dónde te deportaron?
A Nogales.
A Nogales.
Sí.
¿Y cómo regresaste? ¿Cómo intentaste de nuevo?
Intenté otra vez, porque un primo me dijo que si quería intentarlo, que él me ayudaba. Y pues sí lo volví a hacer.
¿Y a dónde llegaste? Más bien, ¿cómo supiste que ya habías llegado y estabas a salvo?
Cuando yo llegué acá, en Los Ángeles.
¿Hasta Los Ángeles?
Sí.
Entonces entraste a Arizona y luego, ¿cómo llegaste a California?
Por la segunda vez llegué a Los Ángeles.
¿Alguien te recogió en un auto y te trajo
sí.
para acá?
Yeah.
¿Y cómo ha sido tu vida en Los Ángeles, Luis?
Pues...
10 años ya casi acá. ¿Cómo ha sido?
Fue un poco difícil los primeros años, pero ahorita ya no tan difícil.
¿Por qué difícil? ¿Qué te costó trabajo de empezar aquí?
Sí, empezar a aprender a hacer las flores. Y pues no sabía hacer eso y me tuve que enseñar primero. Pues, para.
¿Cómo llegaste a trabajar en el mercado de las flores del centro de Los Ángeles?
Porque tenía un familiar trabajando en las flores.
¿Y tú no sabías nada de este oficio?
No, no sabía nada.
¿Y él te enseñó?
Él me enseñó y empecé a aprender y sí, ahorita ya.
¿Y ahora qué haces, Luis?
Tengo un local de flores, asiento flores también.
¿Tienes un local tuyo?
Ya.
¿Y sí. tú diseñas los...?
Ya, yo hago los arreglos.
¿Qué tipo de profesión es esta? ¿Qué te gusta de tu profesión?
Pues todo lo que es hacer arreglos florales.
¿Te gusta hacer feliz a la gente con las flores?
Sí, así es.
Cuéntame algo, alguna anécdota que te acuerdes de cuando de alguien que hayas hecho feliz con un arreglo. ¿Alguna anécdota, alguna historia?
Pues con tal de quedar bien con los clientes, pues son felices. De que uno le hace buen trabajo y quedan felices. Cuando uno le entrega todo lo que ellos piden, lo que ordenan también.
Ahora que te encuentras en Los Ángeles 10 años después y te dedicas a este negocio al que a lo mejor nunca pensaste dedicarte, tienes tu propio puesto, tienes este oficio, ¿eres un hombre feliz?
Pues sí, y hay veces que también me pongo un poco triste por no tener a mi familia acá, por eso.
Es decir, te hace falta tu gente. Ya. ¿Hace cuántos años que no los ves? ¿10 años?
10 años.
¿Viven tus padres todavía allá?
Sí, viven todavía.
¿Y crees, cómo te lo puedo plantear? ¿Cuándo crees volver a verlos? ¿Crees que los volverás a ver pronto o te has hecho la idea de que pasarán algunos años?
Sí, yo creo que sí pasarán algunos años o no sé, tal vez ya no mucho tiempo, no sé.
¿Has encontrado tú el amor aquí?
No.
¿No tienes hijos?
No, todavía no.
¿Te gustaría?
Sí.
Por último, si pudieras regresar el tiempo hace 10 años, ¿tomarías la misma decisión? ¿Vendrías a Estados Unidos o te quedarías en tu tierra?
Yo creo que sí.
Sí vendrías. Después de todo ha valido la pena.
Sí.
Gracias.
Gracias.
Ahora, por favor, sé el primero en firmar la nueva mesa, querido amigo.
Y hasta ahí llegamos, amigos, con la mesa de esta semana. Son las dos conversaciones que les hemos presentado. No se pierdan la nueva entrega de la mesa la próxima semana. E insisto una vez más, suscríbanse, vale la pena, de verdad, se van a divertir en las entregas que vienen. Van a conocer gente que se ha sentado a la mesa a lo largo y ancho de Estados Unidos. Historias emocionantes, algunas aterradoras, otras enternecedoras. Van a sonreír, van a soltar más de una lágrima en este viaje que son las charlas en la mesa. Por lo pronto, soy León Krause, les agradezco su atención y hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com, code SUPER24.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.